Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
Bueno, pues la conferencia, bueno, la charla que pretendo dar es debido a que, bueno, no, todos los años solemos traer alguna máquina especial, ¿no?, a la Euskal Encounter, y bueno, pues muchísima gente pregunta, ¿no?, ¿y qué es esto? Y porque esto no es un PC, no es un servidor, no es modding, no es, es algo bastante, bastante, mucho, bastante más diferente de lo que se ha podido ver en la informática, ¿no? Y gracias a este, a la existencia de este tipo de máquinas, pues es conocemos la informática como la conocemos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es una pequeña historia de los ordenadores y lo que ha jugado, lo que es el mainframe como sistema ordenador, o sea, como sistema ordenador dentro de la historia, y cómo los avances tecnológicos de este, en este tipo de arquitecturas, se han ido migrando a otras arquitecturas pues más abiertas, ¿no? En fin. Entonces, sin más, para empezar, ¿qué es un mainframe? Pues un mainframe no deja de ser un ordenador, es un ordenador. Lo que ocurre es que este tipo de ordenadores no se ven todos los días, porque son máquinas que cuestan miles de millones, que tienen un mantenimiento costosísimo y que, bueno, son máquinas que han sido pensadas y diseñadas para el tratamiento de datos, vamos, prima, digamos, la información más que, pues, la presentación de los datos, etcétera. Entonces, este tipo de ordenadores no lo vais a ver nunca, por ejemplo, en una empresa pequeña, porque, digamos, son máquinas que son muy caras y tampoco igual necesitan este tipo de máquinas. Estas máquinas se usan, por ejemplo, en bolsa, se usan en tráfico aéreo, se usan en banca, se usan en... Bueno, con deciros que el 95% de los datos de la economía mundial está soportada en este tipo de máquinas. Eso da un poco la sensación, ¿no?, la idea de que este tipo de máquinas son unas máquinas muy especiales y son máquinas que no tienen absolutamente nada que ver con un PC, porque nadie en su sano juicio grabaría, por ejemplo, tendría en un PC o en el mejor servidor Intel que puedas haber visto, o SAN, o incluso HP, o datos, porque, digamos, el mainframe está pensado para que la disponibilidad de los datos siempre esté disponible, valga la redundancia. Entonces, pues son máquinas tremendamente redundadas, son máquinas con unos discos duros que cuestan 20 veces más por la naturaleza y por la tecnología de los discos duros, y son máquinas que, pues bueno, como ya he dicho, se utilizan para, digamos, proceso crítico, lo que se llama proceso crítico de sistemas. Entonces, pues bueno, voy a explicar un poco, pues como he dicho, la historia del mainframe y cómo, pues, ha ido, digamos, los PCs o otro tipo de tecnologías han ido adaptando, pues, los avances de esta. Entonces, pues bueno, primero voy a explicar lo que era antes del mainframe, es decir, estamos hablando del año antes del año 60, de 1960, estamos hablando, pues, de máquinas que eran, pues eso, las famosas máquinas de válvulas, las que ocupaban un pabellón de la Euskal entero, y que básicamente eran de propósito muy específico. Servían básicamente, eran calculadoras, al final eran calculadoras. Servían para ejecutar instrucciones de cálculo, para sacar datos que un ser humano no podría hacer en un montón de años. Pero no servían nada más que eso. Luego, además, tenían un software muy específico, es decir, por ejemplo, el ENIAC era una máquina, no sé si me imagino que habéis oído hablar del ENIAC en el año 54. Esa máquina servía única y exclusivamente, pues, para sacar censos y poquita cosa más. Es decir, no servía, por ejemplo, también estaba la Mark I, que era una máquina calculadora, una calculadora de sacaba un montón de funciones y tal, ahí fue cuando salió el tema de Fortran, los lenguajes de programación de cálculo específicos, pero estamos hablando de máquinas que solo servían para un fin. O sea, yo me gastaba 1,000 millones para una calculadora que me convertía de pesetas a euros. Es una cosa bastante muy... No, pues muy cara, y evidentemente pues la tecnología de la época así no daba para más. Y además era una tecnología no estándar, es decir, cada máquina era un mundo. Entonces los operadores, los administradores, todavía no existía la figura de administrador como tal, pero los que metían tarjetas perforadas, los que sacaban los datos en impresoras o en punches, que se llaman, los que escribían tarjetas perforadas, eran, esas tarjetas no las podías usar para otra máquina. Porque era otro diseño, eran máquinas pues muy 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 limitadas, y cada una era pues su mundo, ¿no? Además, pues eso, había, digamos, las reparaciones eran muy complejas, es decir, una persona pues igual estaba específicamente diseñada para, bueno, tenía una formación específica para arreglar un tipo de máquina, y no podía, o sea, es decir, era una persona, ese era un gurú de esa máquina, básicamente, durante muchos años. Y bueno, aquí en esta época fue cuando apareció el primer bug documentado, que fue muy curioso porque lo que bug, sabéis que significa bicho en inglés, y ahora se hace referencia a que un bug es un error de un programa, ¿no? Pues lo que pasó fue que en la computadora Mark I, que era una máquina que servía para temas militares y de cálculos matemáticos, pues metían una serie de instrucciones por tarjetas perforadas, y llegaba un momento en que la máquina se clavaba, ¿no? Y después de mucho mirar, había una mujer, una operadora, que empezó a ver los paneles de relés y se dio cuenta que había una polilla metida en los relés que de una serie de instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegaba ese relé a ejecutarse, digamos que la salida no era la esperada, y entonces la máquina se quedaba colgada, básicamente. Entonces fue la primera aparición de un bug, y encima la buena mujer pues cogió la polilla, la puso con cinta aislante en el log, que por aquel entonces se escribía a mano, y bueno, como podéis ver, pues salía, digamos, bueno, fue un tema bastante curioso. Y ese fue, digamos, el primer bug que salió informático. Luego ya, en 1964, se desarrolló el transistor. En los años 60-64 se desarrolló el transistor. Y eso fue un vuelco, digamos, en la informática, porque permitió integrar mucho... O sea, lo que antes hacían las válvulas para almacenar los datos binarios, pues en una cosa que era como este dedo, como la uña del dedo gordo, y la verdad es que podías... tenía un consumo mucho menor... Comparado con el de válvulas, la instalación no era tan grande, tan costosísima, no tenía pisos de altura el ordenador, en fin, eran bastantes, fue un salto bastante equitativo, o sea, bastante cualitativo en la informática. Y entonces fue cuando IBM comercializó el primer mainframe de la historia, que fue el IBM Sistema 360. Mira, esto fue un salto en la informática, porque hasta entonces todas las máquinas que se habían diseñado tenían propósitos específicos. Este era el primer sistema que podías instalar y podías utilizarlo desde contabilidad hasta personal, pasando por facturación, listados, cálculos, tráfico aéreo, de todo. Podías hacer absolutamente de todo con esta máquina, solo metiendo el software que hacía falta. Entonces... Además, en el 64, al contrario de lo que muchos hayáis podido oír, salió el primer sistema multitarea de la historia. Ni Unix ni gaitas. O sea, ya había, es decir, cuando salió en el 64, ya el sistema operativo que corría el IBM 360 era multitarea. Y era la primera arquitectura basada en buses separados. Es decir, el ENIAC ya también tenía, digamos que el ENIAC tenía un entorno de bus. También fue el primer ordenador que tenía la memoria de la CPU, es decir, fue el que dio la pauta, pero IBM lo que hizo fue poner los bus de datos, el bus de control y el bus de entrada y salida totalmente distintos para solapar operaciones y hacer el sistema mucho más de rendimiento, ¿no? Que por aquella época pues era bastante, bastante importante el tema del rendimiento, porque... máquinas como Mark I, ENIAC, pues eran bastante pobres en rendimiento, pero porque no daban de sí, porque las válvulas tenían un periodo apagado, periodo encendido, y era lo que era, ¿no? Entonces, pues bueno, os voy a explicar un poco así a muy grandes rasgos lo que es la arquitectura sistema 360, 370, 390, ¿no? está, por un lado, lo que es el mainframe, viene de mainframe frame porque es un cuadro, un mueble, ¿no? Y el mainframe tiene es el mueble principal donde está alojada la CPU y donde está alojada otro procesador, que es el procesador de el subsistema de canales, y donde está alojada la memoria, que tienes por un lado memoria principal y por otro lado memoria expandida. ¿Por qué? Porque por aquí se hizo dos incisos, luego os explicaré por qué. Porque tenía una arquitectura de buses muy limitada, y entonces, pues si tenías que meter más memoria, llega un momento en que, pues como los equipos Intel de ahora, ¿no?, que son de 32 bits y más de 4 gigas, no puede direccionar de memoria sin más. Es decir, tiene que irse a temas de memoria virtual para poder direccionar mucha más memoria. Pero en principio, en memoria real no puede direccionar más de 4 gigas. Aquí pasaba algo parecido, y por eso sale lo que se llama la memoria expandida. Y luego, por otro lado, son el resto de los frames, los subsystem frames, que pues son desde discos, cintas, impresoras, etcétera. Vamos a ver cómo os explico. La razón, no sé si habéis visto el fondo de la transparencia, que salen muchos muebles, hay mucha morralla, ¿no? La historia es que, por ejemplo, mainframe siempre se ha caracterizado por ser una tecnología. En fin, la historia es que aquí, digamos, está separado lo que es el procesador de las unidades de entrada y salida, desde discos, cintas y impresoras. Luego, cada unidad tiene un mueble que sería la unidad de control, que es la que controla las operaciones realmente físicas de lo que hace cada dispositivo. Por ejemplo, no tiene ni comparación, pero más o menos para haceros una pequeña comparación, un disco duro de PC, lo que es la electrónica que está en una de las partes del disco, sería como la unidad de control en un mainframe, ¿no?, que sería un mueble aparte. Ya, claro, con el paso de los años y con el tema de la integración de la tecnología, pues ha conseguido que los muebles no sean tan grandes, aunque tengan exactamente la misma arquitectura que desde 1964, y que un propio mueble pues tenga la unidad de control y los dispositivos en el mismo, mueble, se tiene que tener más de uno, ¿no? Entonces, pues básicamente, el funcionamiento que tiene un mainframe por dentro es el siguiente. La CPU solo ejecuta, o sea, es la que ejecuta las instrucciones. Y lo que aquí veis como CHN, el Subsystem Channel, o sea, el subsistema de canales, es otro procesador exactamente igual que una CPU, pero solo se dedica a las operaciones de entrada y salida. Por lo que cuando la CPU quiere ir a disco, lo que hace es delega el control al sistema de canales, y es él quien se encarga de localizar el dato que le pide la CPU, y así mientras la CPU puede hacer operaciones distintas, ¿no? Eso, digamos, fue un cambio cualitativo. Claro, todos los PCs tienen algo parecido, porque, por ejemplo, lo que es el sistema de canales vendría a ser como una placa base, el front side bus o el PCI bridge, que lo que hace es un procesador que libera bastante a la CPU para el tema de las operaciones de entrada y salida, pues con los discos, las controladoras SIDE, etcétera. No tiene, he puesto una especie, un ejemplo, pero no tiene ni color, esto no se puede comparar. Es lo que, por ejemplo, una de las historias que me han preguntado mucho, y me dicen, oye, ¿y esto, eso que tenéis ahí abajo, cómo es de potente? Yo, es que no te lo puedo decir, porque es que son máquinas, un PC es un PC, y un S400, o un mainframe, es un S400, es un mainframe. No tienen ni siquiera una cosa nada que ver con la otra. Son máquinas hechas para propósitos distintos, y un PC igual tiene mucho gráfico, pero un mainframe no espere sacar un gráfico de un mainframe, porque no tiene. O sea, es un sistema de terminales de texto, o sea, es para tratamiento de datos, básicamente. Por ejemplo, un PC jamás podrá equiparar el acceso a bases de datos, ni aunque tengas el mejor Oracle del mundo, que un mainframe con DB2, por ejemplo. Es por la tecnología empleada, básicamente. Entonces, la cosa funciona de la siguiente manera, volviendo un poco al tema. La CPU está constantemente ejecutando ejecutando constantemente instrucciones de la memoria. Entonces, suponiendo que tenga que en un momento del programa deba coger, en fin, ya, por fin, a ver quién gana. En fin, la historia es, si en un momento dado en la ejecución del programa necesita un dato, pues entonces digamos que se ejecuta un programa de canal que hace, digamos, la CPU pasa el control al sistema de canal, y es el canal quien se comunica con la unidad de control, por ejemplo en este caso con la unidad de control de los discos, para solicitar el dato. Entonces, cuando tiene el dato, la unidad de control devuelve el control al canal, y el canal a su vez devuelve el control a la CPU para que siga ejecutando el disco. Y en ese tiempo precioso, sobre todo en los discos duros que son tradicionalmente más lentos, o cintas o lo que sea, la CPU te puede ejecutar un montón de instrucciones, porque el sistema, al ser multitarea, la operación que estaba esperando la entrada y salida se queda aparcada y puede ejecutar, hacer caso a otras tareas que estén en ese momento en ejecución. ¿Entendéis? Esa es un poco la historia. Entonces, por eso digo que es un sistema multitarea real. O sea, siempre ha sido, y estamos hablando de 1964, el sistema, pues bueno, cuando tradicionalmente pues todo era monotarea, MS-DOS, etc. De 1964, sí. No, el MS-DOS, digo que el MS-DOS, estamos hablando del año 85 o 84 y era monotarea. Pero es que en el año 64 esto ya era multitarea. Entonces, es un poco la... Claro, la gente puede decir, es que un mainframe es muy viejo. Bueno, no, es que tiene 40 años de tecnología por detrás. Entonces, no me puedes comparar un mainframe con un PC. También, bueno, es que también son... Es que no se pueden comparar, es lo que decía. En fin. Con fotos. Porque, claro, esto es muy bonito en teórico. Pero, por ejemplo, pues un mainframe, lo que es el procesador, este, por ejemplo, la máquina de arriba es una 9021, es una máquina bastante, pues es del año 92 o así, y esa especie de máquina que sigue por aquí, a ver si puedo coger aquí, es decir, aquí, esto es lo que es la CPU, esto, por ejemplo, es el sistema de canales donde van a estar conectados todos los discos, pero la CPU sigue por ahí detrás, es decir, es como una H enorme. Pues esto, por ejemplo, es una CPU. Este es, o por ejemplo, otro tipo de CPU. Tiene aquí una CPU, otra CPU, otra CPU, están conectadas por debajo. Cabe decir que un mainframe, tenerlo en un sitio que no sea suelo falso es un gran problema, porque tienen muchísimos conectores, muchísimos buses entre los frames. Entonces, claro, tenerlo en un sitio que no es suelo falso pues es muy problemático, ¿no? Entonces, esto por un lado. Estamos hablando de procesador, memoria y entrada-salida, lo que, por ejemplo, sería la placa base de un PC. Y luego, por otro lado, pues los discos y las cintas. Tenemos, por ejemplo, aquí una unidad de cinta de cartucho, y estas son las famosas cintas tradicionales de carrete que habéis visto en las películas de toda la vida, ¿no? Luego, por ejemplo, de discos, pues lo que yo explicaba. Esto, por ejemplo, es un mueble de discos duros. Aquí en la foto es una unidad de 3390. Una 3390 tiene discos de 2,5 gigas y hay dos discos por armario. Y son 4 armarios. Pues eso, estamos hablando de 20 gigas en el año 80. O sea, cuando en el año 80 la gente andaba con disquetes de 8 pulgadas, de 5 y un cuarto, de los de 8 pulgadas que eran de 360K, pues esto ya almacenaba 20 gigas. Entonces, claro, vosotros vais a un CPD tradicional y os encontráis con un montón de muebles azules ahí todo corridos, y es porque igual tiene 200 y pico gigas, pero claro, del año 80, 200 y pico gigas, o sea. Y claro, ahí están pues datos de bursátiles, datos, bueno, lo que tenga. Por ejemplo, ahora como dato, la Caixa tiene el CPD más grande de toda España, de mainframe, y son creo que 1200 metros cuadrados de sala de máquinas, y tienen no sé cuántos cientos de teras. O sea, es una burrada, ¿no? Pero no en estas máquinas, evidentemente, son ya mucho más nuevas, pero ocupa lo mismo, porque el que necesita mucho dato, pues el disco, por mucho que tengas un disco de 100 gigas, si te hacen falta 200 teras, vas a tener que tener muebles corridos llenos de discos, o sea que al final terminan ocupando. Y luego, pues eso es lo que os comentaba, esto es lo que es el sistema de discos, y esto es la unidad de control, la que conversa con lo que es el procesador. Y aquí, por ejemplo, abajo es una foto que es una diferencia. Cuando en el año 85 salió el 3380, fijaos lo largo que era, y resulta que en el año 90 salió el 3390, y fijaos lo que era. Esto es la misma capacidad que esto, pero claro, como también la necesidad de los datos ha ido subiendo, como tienes que comprar más, al final termina, o sea, un mainframe te termina ocupando lo mismo, aunque tenga mucha más potencia, porque te hace falta, o sea, es... básicamente un mainframe no lo vas a encontrar con, que tenga un giga solo, o sea, es, o yo qué sé, o un tera. La gente que tiene mainframe es porque tiene datos críticos y son muchos datos, igual tienen un SAP metido, o tienen metido valores de bolsa, o tienen metido la BBK mismamente, tiene el sistema 390 y tiene un CPD en informática.